Esto es Aerovía, tu podcast de aviación en español, con Mikel Alcázar.
¿Qué tal? Saludos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a Aerovía en esta semana en la que atravesamos el Ecuador de junio, un mes que está siendo muy productivo para el sector del transporte aéreo. Parece que por fin van quedando atrás esos meses de inactividad por la pandemia. Todo el mundo espera que la recuperación arranque ya claramente a partir de este verano, aunque en todo caso el proceso va a ser lento, desde luego mucho más lento de lo que sería deseable. Sin ir más lejos, según las previsiones de Eurocontrol actualizadas esta semana pasada, España no recuperará la actividad aérea de 2019 hasta como poco 2023, y eso en el escenario más optimista, que seguramente no es el más probable. De momento, la previsión es que este año apenas se vuelen el 45% de los vuelos con respecto a los del último año antes de la pandemia, así que es evidente que el tráfico aéreo internacional, especialmente el intercontinental, sigue todavía muy flojo. Pero es que incluso en Europa hay países que siguen pisando fuerte el pedal del freno. Un claro ejemplo de todo esto es el Reino Unido, que sigue con restricciones severas y con el sector aéreo británico en pie de guerra, viendo cómo se alarga su sufrimiento a pesar del avance notable de la vacunación en ese país. Y sobre esto, déjenme que rescate una reflexión muy interesante, que es la que hacía en el Parlamento británico la ex primera ministra Theresa May, predecesora del actual primer ministro, de Boris Johnson, quien hacía esta crítica a la decisión del actual gobierno, que es de su propio partido, del Partido Conservador, en una sesión esta semana en la Cámara de los Comunes. El año pasado, en 2020, fui a Suiza en agosto y a Corea del Sur en septiembre. No había vacuna y viajar era posible. Este año hay vacuna y viajar es imposible. Realmente no entiendo la postura del gobierno. Los mensajes son contradictorios y el sistema caótico. Y vamos por detrás de Europa en nuestra decisión de abrir las fronteras. El gobierno y sus ministros pueden decir lo que consideren sobre la importancia del sector aéreo, pero primero deben decidir si quieren o no que haya un sector aéreo en el Reino Unido, porque al ritmo que vamos no lo habrá, desde luego no como un sector clave para la economía, como lo era en la prepandemia. Es incomprensible, creo, que uno de los países que más ha vacunado sea uno de los más reacios a proporcionar a sus ciudadanos las libertades que las vacunas deben dar. Eso en el Reino Unido. Al otro lado del Océano Atlántico, en Estados Unidos, encontramos un escenario bien distinto. El tráfico doméstico sigue impulsando allí la recuperación y, de hecho, este pasado viernes, por primera vez desde marzo de 2020, más de 2 millones de pasajeros atravesaron los filtros de seguridad de los aeropuertos del país norteamericano. Así que con este escenario tan desigual allá por donde vamos, hoy queremos conocer justamente cómo se plantean los próximos meses para una compañía que solo opera vuelos internacionales y que lógicamente ha atravesado un escenario de auténtica pesadilla durante toda esta pandemia. Enseguida charlamos sobre Level y sus perspectivas de cara a este verano tan importante, y después tenemos una nueva edición de La Frontera Infinita, nuestra sección dedicada a la actualidad espacial, que además va a ser la última de esta temporada, así que, además de repasar las novedades con nuestro experto Juan Pons, vamos a hacer balance de todos estos meses en compañía de uno de los grandes divulgadores científicos y espaciales que tenemos en España. Así que sobre todo esto y más hablamos a continuación en este 48º capítulo de Aerovía.
Con la colaboración de hispaviación.es, aviación, drones y espacio por y para profesionales. Conoce el mundo del transporte aéreo de la mano de sus profesionales. Escuchas Aerovía.
Parece que ha quedado lo peor de la crisis desatada por el coronavirus en el sector del transporte aéreo. Más de un año donde hemos visto, sobre todo, más sombras que luces, un sinfín de noticias negativas en estos casi 15 meses ya en los que a todo el sector no le ha quedado más remedio que contener la respiración. Pero por fin se acerca este verano, un verano bastante prometedor si lo comparamos con lo que han sido los meses inmediatamente anteriores, aunque desde luego todavía lejos de lo que era normal antes de esta crisis histórica. En todo caso, parece que no nos equivocamos al decir que por fin se ve la luz al final del túnel, que el sector poco a poco está en proceso de deshielo, cada vez más profesionales están volviendo a sus puestos de trabajo, más aviones regresando a los cielos después de meses y meses en preservación, aunque todavía el ritmo de la recuperación es, como les decía antes, muy desigual, y en esto quien se lleva la peor parte, al menos de momento, son las aerolíneas especializadas en los vuelos internacionales. Un ejemplo de esto que nos viene muy bien para tomarle la temperatura al sector antes de este verano crucial es Level, la compañía de bajo coste del grupo IAG especializada en vuelos de largo radio. Y para saber más sobre esta aerolínea, saludamos a Lucía Drover, que es la directora comercial de Level. Hola Lucía, ¿cómo estás? Bienvenida a Aerovía.
Hola Miquel, ¿qué tal? Un placer estar con vosotros.
Encantado de saludarte, Lucía. Por fin parece que llega el verano, ¿no? Como un gran salvavidas, ¿no? Para el sector en España. Vemos que las cifras poquito a poco parece que van mejorando. No sé si en Level también tenéis esa perspectiva, ¿no? De que estos próximos meses pueden ser finalmente el inicio ya de una recuperación algo más robusta de la que vimos hace unos meses, que fue un poco más ficticia.
Sí, de hecho, la verdad es que nosotros lo que vemos es que los clientes y la gente tiene ganas de viajar, tiene ganas de volar y de volver a hacer planes. Y la verdad es que estamos muy a la expectativa y a la merced de cómo vayan evolucionando las restricciones a la entrada de los países. Y para una aerolínea de largo radio, como es Level, como te puedes imaginar, pues todavía más. Uh-huh. La apertura tanto de las fronteras como la relajación de todas las medidas sanitarias es un poco lo que marca la pauta, ¿no? de la recuperación. Y de hecho, vemos cómo la demanda reacciona de una manera muy rápida ante una relajación de este tipo de medidas.
Uh-huh. 2020 ha sido un año evidentemente muy difícil para todas las compañías. En el caso de Level, además, hubo una cierta reestructuración, ¿no? Porque también se operaban vuelos de corto radio, estaba esta base en Francia, en París. Ahora finalmente queda la compañía como la gran referencia del largo radio de bajo coste en el caso del grupo IAG. Con la gran apuesta, y además lo recordaba esta semana el consejero delegado de IAG, la gran apuesta es Barcelona, ¿no?
Así es, nosotros, nuestra misión en estos momentos es conectar Barcelona con el mundo, y allí es en donde vamos a estar en Level durante este año.
Uh-huh. Aquí me imagino que hay una oportunidad ahora que quizá antes no la había, y ahora si te parece, Lucía, hablamos de las nuevas rutas que se van a abrir, de un poco las operaciones que se esperan en los próximos meses y cómo está ahora mismo la compañía, porque entiendo que tiene también cierta actividad, aunque obviamente reducida por la pandemia, pero decía que hay una oportunidad aquí importante que tiene que ver con lo que ha pasado con Norwegian, ¿no? Que al final era un competidor claro, un competidor directo para Level en una base como la de Barcelona. Me imagino que esto puede hacer también crecer a la compañía o tenéis un poco la impresión de que surgirán otras alternativas que puedan competir directamente con Level.
Sí, bueno, de hecho que un competidor desaparezca no es una buena noticia. Es realmente síntoma de que el mercado está en una situación complicada y delicada, y de hecho no es un momento fácil para el sector por razones obvias. En estos momentos nosotros estamos enfocados en recuperar nuestras operaciones regulares a los destinos donde históricamente hemos volado, y de hecho esa recuperación vendrá muy pautada por la recuperación de la demanda y por cómo vayamos viendo pues eso, que la gente y que los mercados pues van retomando, ¿no? Esa apertura y el reinicio de la actividad. Y de hecho, para nosotros ha sido un año, para el equipo hemos vivido el año también desde la emoción, ¿no? Del volver a preparar estos planes, de realmente poder estar preparados para volver a ofrecer nuestros vuelos una vez que las restricciones se fueran eliminando y que la demanda volviera.
Claro. En ese proceso, por cierto, creo que es interesante. En un momento pudisteis volar a Santiago de Chile, también a Buenos Aires. Luego en el hemisferio sur, pues la pandemia volvió a pegar muy fuerte, volvieron las restricciones. En el caso de Santiago, pues básicamente el país se cerró, en este caso Chile. Ahora mismo, por hablar un poco de las rutas que están operándose ahora y las que vienen, entiendo que sigue volando la compañía, pero únicamente a Buenos Aires, ¿es correcto?
Así es. Estamos volando a Buenos Aires desde el mes de septiembre. De hecho, fuimos la primera aerolínea de Barcelona en volver a conectar Barcelona con América a través de la ruta a Buenos Aires, Como sabes, en Buenos Aires, en Argentina, hay restricciones y limitaciones a la entrada de pasajeros internacionales. Entonces, allí nuestra operativa viene marcada por esa limitación y, bueno, venimos volando desde el mes de septiembre. Luego, a finales de junio, volveremos a volar a Estados Unidos. Volaremos a Nueva York 3 frecuencias por semana y a San Francisco 2 frecuencias por semana a partir del 30 de junio. Y luego, además, vamos a inaugurar ruta nueva, que se dice pronto, inaugurar una ruta nueva en tiempos de pandemia. Pues inauguraremos Cancún como nuevo destino de este verano a partir del 2 de julio con una frecuencia semanal.
¿Es un síntoma, Lucía, de que ha pasado ya lo peor, el hecho de que ahora una compañía como Level pueda permitirse un poco explorar esa nueva ruta, en este caso Cancún, que sabemos que México es un país que no se ha caracterizado precisamente por tener grandes restricciones, pero no sé si es una buena señal?
Definitivamente el poder explicar que vamos a tener una operativa mayor que el año anterior, eso es una muy buena noticia y es el síntoma, ¿no?, de que se van mejorando, ¿no?, y de que hay un ecosistema, pues, que favorece, ¿no?, que podamos tener esa mayor capacidad. Dicho esto, lo decimos siempre con la boca pequeña, porque al final saldremos del túnel una vez haya finalizado la pandemia, ¿no?, y una vez todos estos problemas sanitarios, pues, se vean resueltos. Y allí, pues, la verdad es que no tenemos la bola de cristal para decir si ya hemos terminado o no, pero nosotros estamos allí para poder reaccionar de una manera rápida y ágil a cualquier posibilidad de apertura y a cualquier posibilidad de nuevo mercado.
Uh-huh. Hablemos de Estados Unidos porque me parece muy importante, lo mencionabas, finales de junio está previsto recuperar Nueva York, San Francisco, dos rutas muy importantes a un mercado que es crucial en este verano específicamente, porque de hecho los turistas estadounidenses vacunados pueden ya visitar España desde la semana pasada, desde este pasado lunes. Me imagino que es esa realidad, el hecho de que las restricciones hayan aflojado en ese sentido para un país tan grande como Estados Unidos, es un impulso, ¿no?, a recuperar las rutas aéreas en el Atlántico Norte.
Pues efectivamente, para el Atlántico Norte el punto de venta a Estados Unidos es muy importante. Entonces, que España permita la entrada de los visitantes, de los turistas americanos vacunados, ha sido crucial para poder iniciar nuestra operativa. De hecho, nuestro plan de operaciones está muy pautado y viene muy marcado por la evolución de las restricciones a la entrada. Entonces, esa apertura nos ha permitido, pues, dar ese paso adelante y ofrecer esas 3 frecuencias a Nueva York semanales y 2 frecuencias a San Francisco. Uh-huh. Dos rutas históricas y además a las que, pues, por las que sentimos, pues, muchísimo cariño.
Uh-huh. Ahí, si no recuerdo mal y hablo de memoria, corrígeme por favor si me equivoco, Lucía, en su momento también se volaba a Boston, Los Ángeles, no sé si está en el mapa también el poder ampliar esas rutas a lo largo del verano y recuperar esos destinos en Estados Unidos o abrir otros al país norteamericano.
De momento estamos centrados en reiniciar la operativa a San Francisco y a Nueva York. Boston es una ruta que está ahí, pero que de momento no la vemos para este verano. De la misma manera que también pues hemos estado volando y una ruta de nuestro mapa es Santiago de Chile, no la volaremos este verano, pero sigue estando ahí.
Uh-huh. En el caso de Estados Unidos, lo hablábamos, la relajación de las restricciones, pues, es una oportunidad enorme para que las compañías aéreas puedan recuperar un poco el pulso de la actividad. Pero en todo caso, las aerolíneas lleváis tiempo pidiendo que, por ejemplo, se permitan las pruebas de antígenos sobre las PCRs por el tema de los costes. Esto lo estamos viendo también mucho en el caso del Reino Unido, todas las restricciones, cómo están frenando la reactivación del turismo y en este caso de los pasajeros, el que vuelvan a volar. ¿De qué forma, digamos, afecta al día a día de una compañía cuando se imponen estas nuevas restricciones o cuando no se levantan o cuando, digamos, cambian en el día a día? Me imagino que obligan a ser muy flexibles, ¿no?, y a tener un plan B y un plan C preparados en cada momento.
Exactamente, tú lo has dicho. Durante este último año la palabra clave ha sido agilidad, el estar muy pendientes de cómo evolucionan las restricciones y poder actuar rápidamente en consecuencia y teniendo muy presente y en primer lugar al cliente en nuestra mente. El poder ir actualizando de una manera rápida, ágil, pues las restricciones que hay en los distintos mercados, la documentación que tienen que aportar para poder embarcar, el poder informarles rápidamente si hay un cambio de programa. Esa ha sido nuestra prioridad durante estos meses.
Uh-huh. Me imagino que el ir pudiendo recuperar la actividad implica, evidentemente, poder ir reactivando también al personal, ¿no?, que ha estado estos meses pues trabajando muy poco o nada. ¿Qué os dicen pues pilotos, tripulantes, cuando llegan al trabajo nuevamente después de este tiempo de inactividad o de actividad muy reducida? ¿Cuál es un poco el espíritu, el ambiente que se respira en las oficinas?
Pues lo que ves sobre todo es ilusión, y ves una mirada brillante, ¿no? De incluso estaba un día embarcando, ¿no?, para el vuelo de Buenos Aires, y una TCP me decía: no te puedes imaginar las ganas con las que hoy me he vestido para poder hacer este vuelo. Y lo vivimos todos de esa manera. O sea, nosotros durante la pandemia decíamos que, de hecho, éramos soldados en la trinchera esperando a que volviera la batalla, ¿no? Pues ha sido un poco ese ha sido el sentimiento que hemos tenido durante estos meses.
Uh-huh. Me gustaría hablar un poco de cómo captar clientes, de cómo captar pasajeros en esta nueva etapa en la aviación, en esta pospandemia, ya ahora que finalmente se ve, aunque sea de lejos, la luz al final del túnel. Una de las novedades que habéis puesto en marcha en Level en estos últimos meses es que ahora se permite el pago del billete a plazos. No sé, Lucía, si nos puedes explicar un poco por qué se toma una medida como esta, por qué se abre esta posibilidad y cómo funciona para quien pueda estar interesado.
Sí, de hecho, nosotros lo que siempre hemos estado es muy a la escucha de la clientela, ¿no? De entender cuáles son las necesidades y cuáles son las prioridades. Entonces, como te puedes imaginar, ¿no?, durante estos meses ha sido muy importante el transmitir confianza y seguridad pues sobre el hecho de que volar es seguro y de que Level ha puesto en marcha todos los protocolos sanitarios para volar, uh-huh, para volar de manera segura. Y luego, al mismo tiempo, también hemos ido escuchando, ¿no?, las necesidades que pueden haber en todo lo que es la flexibilidad de cara a la compra de un billete, ¿no? El que ese pasajero tuviera la certeza y la tranquilidad de que si sus planes cambiaban, podía optar por alternativas que le permitían cambiar ese billete. Y luego el tercer punto, evidentemente, las maneras, los métodos de pago, ¿no? En momento de crisis, en donde sabemos pues que las personas han visto pues sus ingresos reducidos o mermados, pues por lo que tú decías, por ERTEs o por pérdidas de empleo, pues lo que hemos querido es ofrecer esa posibilidad de poder pagar en varios plazos, ¿no?, en varias etapas, ese billete. Y para ello es, bueno, el procedimiento es muy sencillo, porque es directamente un pasajero que compra el billete en la etapa, en el punto del pago, simplemente dice que quiere pagar a plazos, puede escoger pagarlo en 3 o 4 plazos, rellenar un formulario, uh-huh, y a partir de allí ya recibe una respuesta automática de la aceptación de ese pago. Entonces es muy, muy sencillo, muy ágil, y de hecho así es la manera en cómo que Level trabaja, ¿no? Siendo una aerolínea joven, digital, lo que queremos es que los procesos sean muy sencillos para nuestros clientes.
Uh-huh. Eso, me imagino, funciona para todos los pasajeros también, lo estoy pensando, sobre todo tengo en mente ahora mismo a los oyentes de Aerovía que tenemos en Latinoamérica, también es, digamos, ¿sirve en todos los países, una cuestión exclusivamente en España?
Esa es una muy buena pregunta, Miquel, de hecho esto funciona para los pasajeros, para los clientes en España.
Ah, de acuerdo, pues lo matizamos porque creo que es importante que lo sepan también los oyentes, que esto es algo que se aplica en España. Se habla de que estos próximos meses van a ser de una competencia extrema, ¿no?, entre las aerolíneas para captar pasajeros. No sé si tenéis previsión de que pueda haber algún tipo de guerra de precios, ¿no?, de que, a ver, pues básicamente hay que recuperar el mercado y que va a haber una batalla fratricida, o no va a cambiar en lo que ya ocurría antes.
De hecho, la industria de la aviación siempre ha sido una industria altamente competitiva, ¿no? Con realmente, pues yo diría que con más asientos a la venta de los pasajeros que quieren volar. Dicho esto, nuestra política y la política de Level es tener siempre precios competitivos. Nuestra misión es dar destinos lejanos a un mejor precio, ¿no? A precios competitivos. El poder ofrecer un destino a descubrir que igual en otras épocas o en otros tiempos esa persona no se hubiera podido permitir, con lo cual digamos que nosotros ya nacimos ahí.
Claro, Lucía, el año pasado, a los poquitos pasos adelante que se pudieron dar, pues le siguieron grandes retrocesos, ¿no? Pasos atrás importantes, significativos por la propia evolución de la pandemia. 2020 fue un año muy difícil también por eso. No sé si el gran objetivo que os marcáis para lo que queda de año, ¿no? Es que, por ejemplo, cuando llegue el otoño no se den pasos hacia atrás. ¿Cuál es un poco el objetivo que te gustaría haber conseguido en lo que queda de año, Lucía?
Yo creo que no habría mejor noticia para terminar el año que el poder considerar que esta pandemia ha sido erradicada, que hemos conseguido a nivel mundial una inmunidad de rebaño que nos permite estar a salvo y estar tranquilos, y que eso ha permitido pues relajar esas restricciones a la entrada y que ya somos libres, ¿no? Y para poder volar, para poder descubrir nuevos sitios, para descubrir nuevos lugares. Creo que en estos momentos, más que objetivos personales o profesionales, creo que todos como sociedad lo que tenemos que perseguir y soñar es el terminar con la pandemia.
Ojalá, y no es poca cosa, ojalá el verano vaya bien y el otoño no signifique ir hacia atrás, sino más bien todo lo contrario, seguir avanzando. Queríamos desde luego tomar la temperatura a una de las compañías de referencia, en este caso de largo radio de bajo coste del grupo IAG, como es Level Airlines, y lo hemos hecho en compañía de Lucía Drover, que es su directora comercial. Lucía, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Aerovía. Mucha suerte para estos próximos meses, que todo vaya muy bien y seguiremos en contacto, a ver si dentro de unos meses podemos volver a charlar y que todo sean buenas noticias.
Un placer, Miquel, estar con vosotros y sí, ojalá que en breve podamos hablar y anunciaros y daros muchas más noticias positivas.
Ojalá, muchísimas gracias. Un saludo.
Un abrazo.
¿Quieres contactar con nosotros? Escríbenos a info@aerovia.net.
5, 4, 3, 2, 1, 0.
En Aerovía miramos al espacio en La Frontera Infinita.
Sintonía de La Frontera Infinita, aquí en Aerovía, nuestra sección dedicada a la actualidad espacial, donde, como siempre, contamos con la presencia, con la participación de Juan Pons, de nuestro experto en temas espaciales, coronel de Ejército de Tierra en la Reserva, especialista en temas del espacio y de defensa, entre otros, y firma habitual de Hispaviación. Hola Juan, ¿cómo estás? Bienvenido a Aerovía.
Aquí estamos saludando a todo el mundo, a ti Miquel en especial, encendiendo motores cohetes y despegando.
Despegando en esta última Frontera Infinita, en esta última edición de la Frontera Infinita de esta temporada, porque en verano descansamos, aunque ya hablaremos de eso en las próximas semanas, pero sí que era el momento, o es el momento, evidentemente, final de temporada de hacer balance. Enseguida vamos a hacer balance, además, con un invitado especial. Pero antes vamos, si te parece, Juan, a repasar algunos asuntos de la actualidad espacial que nos han dejado o nos van a dejar estas próximas semanas. Y empezamos por un lanzamiento importante que tiene que ver con China, que va a enviar su primera tripulación al espacio. Cuéntanos, Juan, porque esta noticia, además, es muy relevante.
Muy relevante. China vuelve a llamar la atención del mundo entero. Y ahora lo que va a hacer es inaugurar su primera estación espacial con el envío de sus tres primeros astronautas. Recordemos que el complejo orbital está en el espacio desde el 29 de abril. Se llama Armonía Celestial y por el momento está formado por un solo módulo de 17 metros de largo y 4 de diámetro. Y las autoridades chinas tienen planeado que funcione en el espacio 10 o 15 años. Pero por el momento hay que colocar arriba a sus primeros astronautas. El lanzador ya está en su rampa de lanzamiento en Jiuquan, en pleno desierto de Gobi. Las previsiones son que el despegue tenga lugar a mediados de la presente semana, salvo que surja algún impedimento técnico o atmosférico que lo impida.
Uh-huh. Y Juan, ¿cuál es la misión? ¿En qué consiste? ¿Qué es lo que van a hacer estos astronautas?
Lo primero que van a hacer es supervisar que todo se encuentra correcto a bordo, hacer algún paseo espacial para ver si en el exterior también, y seguidamente hacer algunos experimentos y permanecer en la estación durante al menos 3 meses, lo cual les permitirá batir el récord chino de permanencia en el espacio, que actualmente está en 33 días. Serán relevados hacia el mes de octubre y ya en ese vuelo se espera que viaje una mujer china. No es la primera que vuela al espacio, pero es importante saber que la siguiente misión incorporará una china, una piloto militar de la Fuerza Aérea China.
Juan, es interesante este movimiento de China porque hay que recordar que este país no participa del proyecto de la Estación Espacial Internacional, ¿o sí? Cuéntanos.
No participa, ni mucho menos. Cuando se ideó, se concibió, se puso en marcha el proyecto de la Estación Espacial Internacional, Estados Unidos puso el veto a los chinos. Con lo cual los chinos han dicho desde el año 92 que tienen en marcha esto. Bueno, pues si no los dejáis, la hacemos nosotros. Y en ello están, ¿vale? En menos de 2 años la tendrán completada.
Decía antes, Juan, que esta es la última edición de La Frontera Infinita de esta temporada. Ahora vamos a hacer enseguida balance de lo que han sido todos estos meses, como hemos venido aquí reflejando en Aerovía, muy intensos en este ámbito. Pero una de las cuestiones a las que vamos a prestar atención en los próximos meses, que van a tener muchos titulares en el ámbito del espacio, tiene que ver con la carrera por el turismo espacial suborbital, donde hay actores que ya conocíamos, alguno que se ha metido últimamente, todos ellos además con mucho dinero en juego, ¿no?
Mucho dinero en juego porque al frente de las iniciativas de las que voy seguidamente a hablar hay multimillonarios. Pero antes quería decirte, tenemos la carrera entre China y Estados Unidos, tenemos la carrera por la conquista de Marte, tenemos el retorno y la carrera por volver a la Luna, y ahora tenemos una cuarta carrera, que es la de los vuelos espaciales orbitales, pilotada, dirigida por multimillonarios. ¿Quiénes son estos multimillonarios? Pues creo que nuestra audiencia los conoce bien. Por un lado está el británico Richard Branson, que es el líder del grupo Virgin. Uh-huh. Por otra está el fundador del imperio Amazon, Jeff Bezos, y por otra está el dueño de Tesla, nuestro querido amigo y conocido Elon Musk.
De esta carrera ha habido novedades, Juan, en estos últimos días, ¿verdad?
Pues el hombre más rico del mundo, el fundador de Amazon y de la compañía espacial Blue Origin, acaba de subastar, esto ha sido la semana, el fin de semana, acaba de subastar uno de los 4 asientos de su astronave New Shepard, cuyo despegue está previsto para el día 20 de julio. ¿Quién ha sido el que ha ganado la subasta? Bueno, pues no se ha desvelado su identidad. Lo que sí sabemos es que ha pagado 28 millones de dólares.
Casi nada.
Podemos afirmar que es un rico friki, pero no sabemos, como he dicho, su identidad. ¿Los otros 3 asientos quién los ocupará? Bueno, pues uno de ellos, el propio Jeff Bezos. El segundo, su hermano Mark. Y un tercero, con lo cual se completarán los 4, no se sabe todavía quién es. Pero vamos, estaría casi completamente seguro que será un ingeniero de vuelo, un profesional, alguien que sepa controlar y dominar la nave si ocurre algo, ¿no? Y luego tenemos también, como he dicho al inicio, pues tenemos a Richard Branson con su nave astronave Spaceship Two, que el último vuelo fue el 22 de mayo y esperan, se dice, se confía en que puede ser que el 4 de julio, el día de la fiesta nacional de Estados Unidos, 2 semanas antes del vuelo de Bezos, pues haga su despegue. Pero no es ni mucho menos seguro, es solamente un rumor que corre por Estados Unidos.
Verano caliente, por tanto, Juan, en lo que tiene que ver con el turismo espacial. Aquí siempre la eterna duda es qué haríamos nosotros si tuviéramos ese dinero, ¿no? Porque igual también estaríamos en la puja. Pero hablando de calor, Hablando de verano caliente, una de las novedades que nos han dejado estos últimos días es la mirada hacia un planeta que se entiende que es muy caliente, como Venus.
Las agencias espaciales han hecho un giro hacia el interior del sistema solar. Si hasta el momento era Marte y todo lo que hay más allá, todos los planetas que hay más allá, pues ahora se han vuelto hacia el interior, hacia precisamente el planeta que está antes que la Tierra en el sistema solar, Venus. Los ojos están puestos ahí. ¿Por qué? Porque los científicos creen que Venus tuvo en el pasado muchas características similares a las de la Tierra, que pudo tener océanos y hasta un clima semejante al terrestre. En otras palabras, que pudo ser el primer planeta habitable del sistema solar. Y lo que quieren saber, lo que quieren conocer, lo que quieren descubrir es qué lo hizo cambiar, qué lo convirtió en un planeta infernal, en una especie de invernadero gigante. Además, han creído identificar que en las nubes que rodean el planeta puede existir vida. ¿Y entonces qué ha pasado? Pues que la NASA y la ESA han montado, la NASA dos expediciones y la ESA una tercera. La NASA dos porque no quiere poner todos los huevos en un mismo cesto. Y entonces ha establecido dos misiones, las ha aprobado. Una es la misión Da Vinci Plus y la otra es Veritas. Mientras que la Agencia Espacial Europea ha creado una misión que se llama Envision. Todas ellas estamos hablando de que se lanzarán en los últimos años de la presente década o ya en el 2030. Porque como podéis imaginar, construir una nave que resista el sol y las inclemencias del planeta Venus, pues es arduo y va a ser muy complicado.
Desde luego, esta es una muestra más, Juan, de que ha sido una temporada de muchísima actividad en el ámbito del espacio. Aquí en La Frontera Infinita, en Aerovía, lo hemos ido atestiguando prácticamente cada mes. Y aunque la actividad espacial no se detiene durante las vacaciones, sí queríamos hacer balance, al menos de lo que hemos visto en estos últimos 10 meses, en esta última edición de La Frontera Infinita, en esta temporada, como les decía al comienzo. Sobre esto le queremos preguntar a nuestro siguiente invitado. Hablamos con Daniel Marín, que además de astrofísico de formación, es uno de los divulgadores científicos más conocidos de España, gracias entre otros a su blog Eureka y también al podcast que recomendamos, por cierto, Radio Skylab. Hola Daniel, ¿cómo estás? Bienvenido a Aerovía.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Encantado de saludarte, Daniel. Decía que han pasado muchas cosas en estos meses, seguramente más que el promedio, ¿no? De lo que ha sido habitual en otros años. Si tuvieras que elegir una noticia, un asunto, ¿con qué te quedarías, Daniel?
Difícil, porque la verdad es que llevamos unos meses de actualidad aeroespacial y espacial en concreto bastante intensos, pero si tuviese que quedarme con algo, pues me quedaría con los vuelos de los prototipos Starship de SpaceX que ha lanzado desde Boca Chica, que, bueno, es una elección un tanto curiosa porque son prototipos que no han llegado al espacio.
¿Y por qué? ¿Por qué te quedas con eso?
Me quedo con eso porque, para el que no sepa de lo que estamos hablando, que creo que ahora mismo no queda ningún ser humano sobre la Tierra que no sepa qué es lo que está haciendo SpaceX, pero por si acaso, en Boca Chica, en Texas, están desarrollando el sistema de lanzamiento Starship. Starship, si tienen éxito, será el mayor sistema de lanzamiento jamás construido, no tanto en capacidad de carga, porque serán unas 100 toneladas a la órbita baja, el Saturno V tenía más capacidad de carga, por ejemplo, pero sí que va a ser un sistema totalmente reutilizable, y al ser totalmente reutilizable, tanto la primera como la segunda etapa, eso significa que el cohete en sí, el cohete entero con las dos etapas, es mayor, más pesado, más grande que el Saturno V. Y esto lo está haciendo además Elon Musk y su empresa SpaceX ahí en Texas, de una forma completamente diferente a lo que se ha hecho hasta ahora, ¿no? Como se han desarrollado hasta ahora otros sistemas de lanzamiento. Uh-huh. Y lo que hemos visto en los últimos meses ha sido en concreto ir más allá en el desarrollo de la segunda etapa. La segunda etapa es al mismo tiempo la nave Starship, porque el sistema de lanzamiento Starship tiene una primera etapa, que es el gran cohete, ¿no? El que se llama Super Heavy, y luego la segunda etapa, que es la propia nave Starship, y luego todo el sistema también se llama Starship, ¿no? Y una de las claves del éxito de este sistema es que tiene, como hemos dicho, que tiene que ser totalmente reutilizable. La primera etapa debe regresar a la rampa, como hace la primera etapa del Falcon 9, y luego la segunda etapa, y esto sí es una novedad, también debe regresar, después de realizar un vuelo orbital. Y sí, esto es importante porque además el sistema Starship requiere de transferencia de combustible en órbita para ir más allá de la órbita baja. Pero claro, para aterrizar en vertical, pues tiene que llevar a cabo una maniobra muy arriesgada en el último momento, esta segunda etapa, la Starship, y cambiar esa configuración de vuelo horizontal, de caída a velocidad terminal, y en poco tiempo, casi justo antes de chocar contra el suelo, pues ponerse en posición vertical, encender los motores y aterrizar. Y es una maniobra muy compleja, que es precisamente pues con lo que han intentado, que es la que han intentado probar, ¿no?, durante estos últimos meses.
Sí.
Y al final, pues, con suerte, después de varios fracasos, sí, lo han conseguido.
Iba a decir, con suerte desigual, ¿no? Porque si algo nos ha demostrado SpaceX y en este caso Elon Musk, es que no tiene ningún problema con equivocarse en el camino, ¿no?, hasta llegar al destino final, ¿verdad?
Exactamente. Lo ha conseguido al quinto intento, que hemos visto durante estos meses, pues básicamente los cuatro primeros acabaron mal. Es verdad que en el salto de la Starship SN10, bueno, pues más o menos aquello, más o menos se consiguió, pero al final explotaron todos los prototipos y por fin la SN15 lo consiguió, ¿no?, el pasado mayo. Entonces, bueno, después de intentarlo, que es efectivamente también esta parte de filosofía completamente nueva con la cual se está desarrollando el sistema Starship, es que son prototipos relativamente baratos que son de usar y tirar, ¿no? Es decir, que lo que tú dices, que no tiene miedo a equivocarse, uh-huh, y si explota uno, pues ya hay otro preparado, ¿no?
Exacto.
Y bueno, lo han conseguido, al final consiguieron demostrar que esta maniobra se puede llevar a cabo, les ha costado más de lo previsto, pero también es verdad que estamos hablando de un vehículo enorme, que es gigantesco, y que estamos hablando de lo que decíamos, del mayor sistema de lanzamiento del mundo cuando esté operativo, ¿no? Uh-huh. Y han decidido, de hecho, saltarse el resto de prototipos, de seguir intentando otros saltos e ir directos al vuelo orbital. O sea, lo próximo que quiere hacer SpaceX, después de este aterrizaje con éxito, es ir hacia la órbita, que me parece tremendamente atrevido. Pero bueno, ya sabemos que Elon Musk tiene también esa concepción de cuando estamos discutiendo algo, él va dos pasos más adelante, ¿no? Y te sorprende con que quiera hacer otra cosa todavía más osada o más ambiciosa. Entonces, bueno, estamos con ese juego.
Veníamos de meses de récord, ¿no?, en lanzamientos, y parece que esto va cada vez a mayores, ¿no? Y no sé si ya tienes un poco esa impresión de, bueno, si pestañeas te pierdes algún lanzamiento, de que realmente el mundo está poniéndose a un ritmo. De hecho, hace poco veíamos también la noticia de un impacto de basura espacial en la Estación Espacial Internacional. No sé si esto va a acabar siendo un problema, el hecho de que tanta gente, o que tantos países, claro, evidentemente, pero también empresas privadas estén haciendo lanzamientos tan a menudo.
Sí, bueno, es verdad que tenemos un ritmo de lanzamiento muy elevado, pero realmente son dos actores los que son responsables de estos lanzamientos, la mayoría, ¿no? Y es SpaceX, y en concreto con el Falcon 9, también hay planeado algún lanzamiento del Falcon Heavy, pero básicamente es el Falcon 9, y en concreto, pues la megaconstelación Starlink de satélites de comunicaciones, y luego China, que también ha incrementado muchísimo en los últimos años su ritmo de lanzamientos y ha superado a Rusia, que antes era el anterior campeón, ¿no?, de lanzamientos del mundo. Uh-huh. Entonces tenemos ahí esa carrera entre SpaceX y China a ver quién lanza más, y lanzan diferentes cargas, ¿no? SpaceX, es verdad que lo que hemos visto en lo que llevamos, bueno, en estos meses y por supuesto lo que llevamos de año, ha sido sobre todo un ritmo endiablado de lanzamientos de esto, del sistema Starlink,
sí,
que para el que no lo sepa, pues una mega constelación también que planea lanzar, bueno, ya han lanzado más de 1.500 satélites y planean lanzar primero pues 4.000, luego 12.000 y luego lo que se pueda o lo que aguanten ahí. Para tener esta cobertura global de internet de banda ancha, ¿no? Entonces, claro, ya si lo que hablamos es de peligro de colisión en órbita, sí que es verdad que aquí el problema son las megaconstelaciones, que no es solo Starlink es la más famosa, es la constelación de SpaceX, pero tenemos también OneWeb, que ahora mismo es principalmente británica, que está lanzando también muchos satélites, y hay muchísimos proyectos. Recientemente se confirmó que China quería lanzar también una constelación de 13.000 satélites. Tenemos la constelación de Kuiper, que es de Amazon, o sea, de Bezos, ¿no?, de Jeff Bezos, que son más de 3.000 satélites. Hay planes de megaconstelaciones del Pentágono, de la Agencia Espacial Europea, de Samsung, de Facebook. Bueno,
sí,
tenemos ahí Yo creo que se ha apuntado aquí hasta el último.
Casi nada.
La última agencia espacial quiere tener una megaconstelación para no quedarse atrás, porque tiene un interés civil y militar muy, muy importante. Y bueno, pues ahí sí que va. Bueno, ya tenemos una serie de problemas, ¿no? Pero si esto sigue así en el futuro, vamos a tener más problemas y uno de ellos es la basura espacial. Y esto depende también de las órbitas a las que estén situadas estos satélites. Starlink, como mucho, van a estar a la órbita final unos 500, 600 kilómetros de altura, que bueno, es bastante seguro porque si un satélite falla, pues reentra en la atmósfera después de unos cuantos años, ¿no? Pero hay constelaciones como OneWeb que están a 1.200 kilómetros de altura de media los satélites, y eso ya es más grave porque si fallan el satélite y no se puede desorbitar de forma controlada, pues se quedan ahí arriba durante siglos. Y ahí hay un problema, pues hay varios problemas, ¿no? El tema de las megaconstelaciones es complejo, pero sí, la basura espacial, pues va a ser un problema cada vez más grave, porque es que hay que tener en cuenta que estamos hablando de lanzar muchísimos más satélites de los que se han lanzado desde el comienzo de la era espacial. O sea, en unos pocos años hay previsiones de lanzar esos decenas de miles de satélites, cuando hasta el otro día apenas había unos cuantos miles de satélites operativos, vamos, al mismo tiempo, ¿no?
Desde luego, estamos ante un crecimiento exponencial. Mencionabas, Daniel, el tema de las constelaciones de satélites. Una que se ha anunciado recientemente es Made in Spain, como es Estartica, el de Enaire e Indra. Y esto me lleva a hablar de la Agencia Espacial Española, que se anunció, como bien sabes, Daniel, su creación recientemente. Te leía en Twitter, bueno, explicando lo que casi es obvio, pero que en el ámbito político no ha caído así, ¿no? O sea, hablaba casi de, bueno, esto es un anuncio cosmético para desviar la atención, pero en realidad esto es algo que el sector reclamaba desde hacía años.
Sí, es un tema que se debate de forma recurrente, y la gente que está metida en la industria, que bueno, yo soy un observador externo, no estoy metido ahí en lo que es la industria de satélites, ni estoy metido directamente en la actividad espacial, pero como observador externo lo veo que existe esa demanda, porque en España, y no es el único país en ese sentido, hay cierta descoordinación en el esfuerzo espacial, y una agencia espacial civil, una agencia espacial española, podría coordinar. Cuidado que esto es un condicional, o sea,
claro.
La creación de una agencia espacial española, si luego no se dota de instrumentos que puedan controlar el resto de organismos y de instituciones que forman parte del esfuerzo espacial español, pues no serviría absolutamente para nada. Por eso digo, podría.
Claro.
¿Puede quedarse en algo cosmético? Sí, evidentemente, pero también podría ser algo útil y muy interesante para reforzar el sector espacial en España.
Hay agencias espaciales en el mundo muy importantes, como la NASA o en este caso la ESA, la europea, que han cambiado de liderazgo en estos meses, que es otra de las noticias también importantes. Hemos visto el caso de Bill Nelson en la NASA, de Josef Asbacher en el caso de la agencia europea. ¿Esto qué puede implicar? En el caso de la NASA hemos visto cierta continuidad, ¿no?, en las decisiones. En el caso de Europa, me imagino que todo tiene que ser más consensuado entre todos los países que financian, digamos, esta agencia. ¿Pero qué puede implicar el hecho de que hayan cambiado los rostros de estas dos agencias?
Bueno, son cosas muy diferentes, ¿no? También, enlazando con el tema anterior, que no nos olvidemos que, por ejemplo, que en Europa, pues muchísimos países tienen su agencia espacial propia, ¿no? Pues Francia tiene el CNES, Italia tiene ASI. Uh-huh. Es decir, aparte de la Agencia Espacial Europea, luego cada país tiene su agencia espacial propia. Aquí en España el INTA no es exactamente, ni mucho menos, una agencia espacial, aunque a veces se le considera el equivalente, pero no lo es. Por eso es interesante, ¿no?, la creación de esta, para unificar el esfuerzo que está dividido entre INTA, SEDETI, el CSIC, etcétera. Y luego, bueno, claro, a nivel de la Agencia Espacial Europea, yo siempre digo que para mí lo milagroso de la Agencia Espacial Europea, que hay gente que se queja de que podría hacer muchas más cosas, ¿no?, y que podría tener más repercusión mediática, pero para mí lo milagroso es que se logre hacer algo, porque poner de acuerdo a todos los países es realmente un quebradero de cabeza fundamental. Y además, bueno, luego hay mucha política de por medio, sobre todo pues con el Brexit. Ahora tenemos que Reino Unido, que sigue siendo parte de la Agencia Espacial Europea, pues va por un lado, y luego tenemos también en general las decisiones de Alemania, Francia, Italia, ¿no? Lo que decir, la Agencia Espacial Europea al final se basa en ese equilibrio de poder entre los grandes países, ya digo, sobre todo Reino Unido, Francia, Alemania e Italia, y luego pues el resto de países que formamos parte, también España, intentamos ahí
sí.
pues atraer un poquito la inversión, etcétera, pero varía mucho. Y sí que es verdad que eso lo que permite, por un lado está el problema de ponerse de acuerdo, pero luego sí que es verdad que las decisiones son bastante estables, o sea que es difícil que haya cambios radicales en la Agencia Espacial Europea, aunque cambie la dirección, digamos, porque, bueno, hay una inercia ahí bastante importante. En el caso de la NASA es muy diferente. En el caso de la NASA, pues, como depende de la administración, que en ese momento esté en la Casa Blanca, sí que puede haber cambios importantes. Por ahora es lo que tú comentas. Nelson parece que es bastante continuista, pero nunca se sabe. Realmente acaba de llegar. Y la administración Biden está un poquito ahí con el tema del espacio, que no tiene muy claro qué cosas, qué hacer o qué no hacer. Entonces, yo sí que veo ese continuismo, pero vamos a ver si se mantiene dentro de 6 meses o dentro de un año, cuando la administración ya esté más puesta, digamos, en el poder, porque claro, han llegado y se han encontrado con la crisis COVID, con toda la crisis institucional que dejó la administración Trump, con ese cisma, ¿no?, entre los dos partidos ahí en Estados Unidos.
Sí.
Que, bueno, eso es un tema interno, pero evidentemente afecta a la política. Entonces, creo que ahora mismo el espacio no está en el foco de Biden y de la administración Biden. Y vamos a ver, de entrada, pues se mantienen ahí. También está el tema de China, que actúa como presión para, digamos, no cancelar los megaproyectos como el programa Artemisa. Entonces, claro, el avance rapidísimo de China en el último año, porque en el último año China ha hecho muchísimas cosas, creo que también es un factor a tener en cuenta de cara a lo que va a hacer Nelson en los próximos meses o en los próximos años. Uh-huh. Pero vamos, que son agencias espaciales muy diferentes, ¿no?
Había, Daniel, un impulso muy grande de parte de la NASA en la administración Trump con Jim Bridenstine por mirar hacia Marte, ¿no? Venía ya de antes, pero digamos con Trump eso se reforzó. Parece que el planeta rojo es ahora un poco el centro de gravedad, si se permite la expresión, sobre el que gira un poco la actualidad espacial, o al menos los grandes titulares, ¿no? Y ahí lo vimos con Perseverance, con Ingenuity, con el rover chino. ¿Te da la impresión de que vamos a seguir mirando hacia Marte en los próximos meses, en los próximos años?
Bueno, Marte está ahí más que nada porque tenemos muchísimas sondas que están en estos momentos en Marte. La NASA pues tiene una flota de sondas en órbita y en la superficie tiene 3 sondas funcionando, Curiosity, InSight y Perseverance, ¿no? Entonces va a seguir, y por supuesto el helicóptero chiquitito Ingenuity, que bueno, a los científicos de Perseverance no les hace mucha gracia, pero está por ahí volando. No les hace gracia porque les despista, entre comillas, de la misión principal del rover, ¿no? Y entonces Marte, por supuesto, que va a seguir siendo uno de los objetivos de la NASA, eso está claro. Pero, claro, con Trump, y también vamos a ver si Biden lo mantiene, además de Marte, lo que se puso en el foco fue la Luna. Con el programa Artemisa para volver a la Luna con seres humanos, ¿no? No olvidemos que todavía, a día de hoy, la misión Artemisa 3 planea poner una pareja de personas, una de ellas como mínimo
mujer
sí, en el polo sur de la Luna en 2024, que eso es una fecha que se va a posponer con toda seguridad, pero que por ahora Nelson no ha dicho nada, ¿no? La NASA no ha comentado nada, pero bueno, todos sabemos que esa fecha no es realista a día de hoy, pero vamos, que está ahí el programa Artemisa, que su objetivo es poner seres humanos en la Luna en esta década, y además pues de forma continua, vamos, que poner una base en el Polo Sur, poner una estación espacial alrededor de la Luna, que es la estación Gateway, o sea que la Luna está ahí como foco, digamos, de los grandes proyectos de la NASA, pero también de otras agencias espaciales, porque la Agencia Espacial Europea colabora con la NASA en Artemisa, es la que suministra el módulo de servicio de la nave Orión, sin ir más lejos, ¿no?, entre otras cosas. Uh-huh. China también, aunque bueno, los planes chinos son más opacos y no se anuncian de forma oficial hasta que prácticamente ya se ha construido todo, ¿no? Pero sí que sabemos que China planea llevar a cabo misiones tripuladas alrededor de la Luna. No han anunciado cuándo, porque también depende de cuándo desarrollen los lanzadores y otra tecnología. Uh-huh. Y incluso misiones tripuladas a la superficie lunar más allá de 2030. Eso digamos que es oficial en China, ¿no? Y claro, pues ahí tenemos una especie de competición entre Estados Unidos y China por la Luna. Y luego sí, también está Marte. Y de hecho la llegada de la misión china Tianwen-1 a Marte pues supone que la NASA ya no está sola en ese monopolio que tenía de alcanzar la superficie de Marte, porque a la órbita sí se han lanzado bastantes sondas de otros países, ¿no? Ahora mismo hay una sonda de India y una sonda de Emiratos Árabes alrededor de Marte,
sí.
Pero el aterrizaje del rover chino, el Zhurong, pues esto hasta ahora solo lo había logrado con éxito la NASA. Entonces también vemos que China y la NASA compiten por Marte hasta cierto punto, una competición de cara a la opinión pública, ¿no? Porque Marte es bastante grande para explorarlo varios países al mismo tiempo.
Claro.
Pero sí, tenemos por un lado la Luna y también otros proyectos a nivel planetario, y Marte va a seguir siendo uno de estos centros de atención, ¿no? Uno de estos polos del programa espacial de varias agencias, sin duda.
Y una de esas carreras espaciales sobre las que estábamos hablando antes con Juan, no quería cerrar obviamente sin darle paso a Juan Pons, a nuestro experto. Juan, para que le puedas hacer alguna pregunta a nuestro invitado de hoy, a Daniel Marín. Adelante, Juan.
Gracias, Miquel. Cómo no. Daniel, en tus previsiones, ¿tienes marcado algún evento realmente importante, que tú consideres muy importante para los próximos meses?
Bueno, si es un evento solo, si tengo que elegir uno solo, pues yo elegiría el intento, bueno, el primer lanzamiento orbital del sistema Starship, lo que comentábamos antes. SpaceX quiere lanzar directamente, ¿no? Pues el prototipo SN20, que vimos que lo que comentábamos antes, el que aterrizó con éxito fue el SN15, y han saltado directamente al SN20 y lo quiere lanzar con una etapa Super Heavy. Y en este vuelo, que en principio estaba planeado para julio, y de hecho Elon Musk dijo que lo iba a lanzar en julio, seguramente se retrasará porque es algo bastante complicado, pero quieren alcanzar la órbita en este primer intento. Y aunque alcanzar la órbita no es sinónimo de que el sistema esté operativo, y menos aún de que sea rentable y de que sea factible, sí que sería un paso enorme en los avances del sistema Starship, que recordemos que si tiene éxito, revolucionaría por completo todo lo que es la industria de lanzamiento y todo, bueno, en general, la historia del vuelo espacial, si tiene éxito.
Pues lo estamos escuchando, están pasando muchas cosas en el ámbito del espacio. Si acaso esto es una pequeña porción de todo lo que está ocurriendo, pero desde luego es un lujo poder contar con la opinión de Daniel Marín, que es astrofísico, un divulgador científico a quien pueden seguir entre otros lugares en el blog Eureka, en el podcast que recomendamos Radio Skylab, donde es uno de los tripulantes. Daniel, ha sido un placer tenerte en Aerovía, muchísimas gracias. Y bueno, te iba a decir, no te aburras, es que no te vas a aburrir, porque ya vemos que entretenimiento no falta para los que seguís de cerca el ámbito del espacio. Pero en cualquier caso, muchísimas gracias por estar con nosotros. Que vaya todo muy bien.
Gracias a vosotros por invitarme.
Ha sido nuestra última edición de La Frontera Infinita de esta temporada, por eso había que hacer balance, y como siempre hemos tenido en Aerovía a nuestro experto, a Juan Pons, coronel del Ejército de Tierra en la Reserva, además de firma habitual de Hispaviación. Juan, ha sido un enorme placer. No te despido ya hasta después del verano, porque volveremos a hablar de aquí a final de junio. Pero en todo caso, muchísimas gracias por haber estado con nosotros una semana más. Que vaya todo muy bien. Un abrazo.
Gracias a ti. Enciendo retrocohetes y vuelvo a la Tierra.
Un abrazo, cuídate.
Adiós.
Así llegamos al final de este capítulo en Aerovía. La próxima semana más. Mientras tanto, recuerden que pueden encontrarnos en hispaviación.es, en www.aerovía.net, así como en facebook.com/aerovíapodcast, en los perfiles en las redes sociales de Hispaviación y también en Twitter, en nuestro perfil Aerovía Podcast. Además, como siempre, les invitamos a suscribirse si no lo han hecho ya en cualquiera de las principales plataformas en las que se puede escuchar Aerovía, Apple Podcast, Spotify, iVoox o TuneIn, donde sus comentarios y valoraciones nos resultan siempre de gran ayuda. Muchísimas gracias por estar ahí y hasta la próxima.